Hoy veremos cómo Cristo terminó su ministerio público con el pueblo de Israel. Cristo vino en buena fe, llamando a ese pueblo antiguo a recibir su rey prometido por siglos atrás, pero ellos no querían nada que ver con él. Algunos son sus seguidores, claro, aún entre el liderazgo. Algunos van a abrir sus corazones, pero la mayoría son duros de corazón, completamente separados de su Dios. En el último mensaje vimos cómo ya su tiempo ha terminado. En 23:32 estudiamos la semana pasada. Vosotros también llenad la medida de vuestras padres. Cuando dice llenad la medida, esto quiere decir que ya no hay remedio. Sus padres eran duros ya por generaciones, resistiendo siempre al Espíritu Santo, y ellos casi todos iban a ser el mismo. Es algo triste, porque ellos eran el único pueblo de todo el mundo que tenía la revelación de Dios, pero aún así estaban rechazando al Dios de la revelación. En 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando se rechaza las invitaciones de Dios, una y otra vez, endureciendo más y más el corazón, eso es el único resultado, un destino en el infierno. En 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En esta generación, de los que estaban viviendo en durante la vida de Cristo, algo terrible iba a pasar. Iban a sufrir las consecuencias, por fin, de despreciar de Dios y de despreciar su santa ley. Jerusalén ya tenía reputación de lugar en que siempre mataban los profetas. Antes el nombre Jerusalén quería decir lugar de una vista de paz. Y ya vamos a ver hoy que tienen la reputación de ser un lugar en que se matan a los profetas. Bueno, vamos a Lucas 13. En Lucas 13:31, de Lucas dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Fue necesario para Cristo llegar a Jerusalén, precisamente porque eso es el lugar famoso por el maltrato de los profetas. Si un profeta iba a ser maltratado y asesinado, era natural que tenía que llegar a Jerusalén. No era así en los tiempos de David, como estudiamos en el viernes, en un salmo en el viernes pasado, en Primero de Crónicas 16:19, eso es en medio de un salmo que acabamos de estudiar, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, ante por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, así celebraban en sus, en sus canciones el tiempo antiguo de Abraham y de Jacob, cuando Dios protegía los profetas, dice, no hagas mal a mis profetas. Pero ahora Jerusalén tiene la reputación del centro lugar donde se maltratan y hasta matan los profetas. Y hermanos, parece que algo semejante está pasando aquí en los Estados Unidos. Que para mí me hace un poco difícil celebrar el 4 de julio con todos los demás. Porque antes aquí también había una gran honor y estimación por la palabra de Dios, por el Evangelio y por la ley. Y había una protección por los que predicaban fielmente la palabra. Pero ahora, como país, los Estados Unidos está mostrando cada vez más rechazo y odio por el Evangelio y por la ley. Y el resultado de esto, después de tantas bendiciones que hemos recibido aquí, no puede ser nada bueno. Bueno, con esa introducción podemos terminar el capítulo con los versículos 37 a 39. 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ahora se puede ver la tristeza suprema en el corazón de Dios por lo que era su pueblo. Repitiendo su nombre así era para comunicar un énfasis. Jerusalén, Jerusalén, que era, como dije, ciudad de paz. En otra parte dice que Cristo lloraba sobre este pueblo en este evento. Una de las pocas veces en la Biblia en que Cristo lloró. Lucas 19. En Lucas 19 y 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Está hablando de Cristo. Cristo estaba mirando a Jerusalén, empezó a llorar, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios es triste cuando tiene que juzgar a su pueblo. No es nada agradable para Él. Él lo hará, porque es un juez justo, pero no es nada placentera. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios siempre está razonando con nosotros, porque en su corazón duele aplicar los juicios y los castigos. Es como el caso de un juez civil en la corte. Cuando viene delante de él un joven que tiene problemas con la ley, a veces, si es la primera vez, no quiere castigar mucho, porque el juez no quiere ver la vida de ese joven arruinada en la cárcel. Pero si el joven sigue y sigue en la delincuencia, aunque duele, el juez, como juez justo, tiene que dar una sentencia larga para que no se acusen de injusticia. Aún con el corazón triste, de todos modos, lo hará. Y eso es lo que está pasando aquí en el corazón de Cristo. Dios dio muchas oportunidades a su pueblo, Pero ellos seguían rechazando su bondad. Y ahora todo se terminó. Lucas 23. En Lucas 23, 28. Miramos esta la semana pasada. Y Cristo estaba llevando la cruz. Y empezando mejor en 26, dice, llevándole, tomaron a cierto Simón Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Muchas mujeres estaban llorando por Cristo. Pero Cristo no estaba sintiendo lástima por él mismo. Él estaba pensando en ellas. Y él dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Eso quiere decir cosas terribles pasando. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, como matar a Cristo, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces Cristo estaba profetizando algo terrible después de la crucifixión. Más terrible de lo que pasó a él. Porque él iba a morir y resucitar. Claro, tenía que sufrir la ira de Dios. Pero ellos iban a ser totalmente destruidos. Eso es lo que Cristo profetizó. Y eso pasó. Bueno, regresando a nuestro texto, en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. La gallina siempre quiere proteger a sus polluelos. Siempre está atenta a los halcones mirando arriba. Tiene una visión muy bien. Y busca por otros peligros. Y sus polluelos están seguros debajo de sus alas. Y Cristo quería proteger a su pueblo así. En un sentido, debajo de las alas. Es una manera de hablar. La gente de la agricultura, si alguien ha vivido en un rancho o en una granja, alrededor de animales, han visto esto entre las gallinas. Pero es una analogía antigua también en los salmos. Acabamos de hablar de cantar de esto. Vamos a Salmo 91. Salmo 91. 1 a 4, dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora en versículo 4, con sus plumas te cubrirá. Está hablando como que Dios simbólicamente tiene plumas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas. Eso es el título del mensaje de hoy. Debajo de las alas. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tuve que mirar en el diccionario. Adarga es otra forma de escudo. De cuero. Mi hermano, hermana, eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Guardarnos en seguridad debajo de sus alas. Una vida cerca de Dios. Pero si insistamos en rechazarlo, regresando cada vez al mundo, entonces nosotros también podemos regresar a los peligros. Lejos de Cristo, hay un león rugiente que quiere aprovechar de tu falta de protección. Como un halcón muy alto de que de repente puede ver un polluelo lejos de su madre, que no puede correr debajo de estas alas. Primero de Pedro 5:6. Primero de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, continuando al versículo 38 en nuestro texto. 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es que ya no había remedio para Israel. Ya no había más misericordia para ese pueblo como pueblo de Dios. Antes, cuando Cristo habló del templo, dijo, mi casa. Esto estaba en Mateo 21, en Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero ya es diferente. Ahora está diciendo, vuestra casa. Ya es un templo abandonado por Dios, destinado a una destrucción total. Podemos mirar en Mateo 24, ahí, los versos que empiezan el capítulo que sigue. En 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hermano, tiene que aprender algo aquí. Es que la persona muy nueva en la fe, cuando mira edificios muy grandes, está muy impresionado. Si usted va a Europa, va a ver catedrales grandes, pero no hay cristianos en ellos. En algunos se tienen presentaciones de música, otros, los musulmanes, lo tienen. Si usted va a San Diego, puede ver que hay un templo gigantesco de los mormones. Y la persona de poco conocimiento va a ser muy impresionado con el edificio. Y aquí los discípulos estaban diciendo a Cristo, mira estas piedras. 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo iba a ser destruido muy pronto. Ya no habrá más tiempo. No habrá más misericordia, sino la destrucción está declarada. Y para los judíos, el templo era todo, todo su orgullo, el centro de todas sus actividades. Pero para un ejemplo a todo el mundo, Dios va simplemente a abandonar al pueblo antiguo. No solamente va a abandonar, sino va a mandar o permitir que los romanos vengan para derribar todo. 39, último verso de hoy, de ese texto. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto estaba oficialmente terminando el ministerio público que Cristo tenía con Israel. Ahora rápidamente ellos iban a organizar su crucifixión. Cristo enseñará un poco más con sus discípulos en privado, pero no tiene nada más que decir a Israel. Israel ya va a perder lo que ellos tenían como administradores del reino de Dios. Estudiamos de esto en Mateo 21. Vamos a regresar a Mateo 21 cuando habla en una parábola de los trabajadores malvados. Mateo 21, 33. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Eso está hablando de toda la historia del pueblo de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos y a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon.
Esto está hablando de la historia de Israel, de matar los profetas.
36, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Aquí es lo que pasa muchas veces en la Biblia.
Los que van a ser condenados tienen oportunidad de condenar a ellos mismos.
Eso pasó con David y otros. Si escuchan una parábola, se dan su juicio, pero el juicio se caiga a ellos mismos.
Ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto en su tiempo. A su tiempo Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Aquí está el punto en 43.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Eso es lo que pasó. Dios quitó el reino, su reino en el mundo de los judíos, y le dio a otro pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. Los judíos tenían sus corazones duros en contra de Cristo. Y no ha cambiado nada en 1000 años. Estaban duros en el tiempo de Isaías, estaban duros en el tiempo de Cristo, y están duros ahora. Hermano, yo tengo un video de Ray Comfort. Algunos saben quién es. Es un evangelista que enseña el evangelismo. Y él también es judío cristiano. Y tengo un video de él en Israel. Y se fue ahí para predicar en las calles el evangelio. Y a cada rato cuando está predicando, tiene que bajar así. Está bajando. ¿Por qué? Porque ellos querían escupir en su cara. Porque él estaba hablando de Cristo. Así están hasta la fecha, hermanos. Su rechazo de su Mesías es más fuerte que nunca. Por eso San Pablo dijo que ellos no agradan a Dios. Primero de Tesalonicenses capítulo 2. Primero de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice en 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús. Ahora, sabemos que los romanos mataron a Cristo. ¿Pero por qué Pablo dice que los judíos lo hacían? Porque eran su plan. Ellos organizaban todo esto, eran maestros de la manipulación. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, ya hemos visto mucho de esto. Israel o Jerusalén está conocido como el lugar donde se matan sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué fue esto? La ira hasta el extremo. Históricamente no está en la Biblia, pero en la historia del mundo vino romanos y se aplastaron todos. Perdieron su protección. Era tan terrible que según la maldición de Deuteronomio 28, estaban sitiados, pasó mucho tiempo, y dice en la historia, en el récord de Josefo, que hasta las mujeres estaban comiendo sus hijos, que es en los peores de las maldiciones de la Biblia. Doctrina. Dios siempre quiere guardar su gente en seguridad debajo de las alas. Eso es lo que Dios quiere para ti, hermano, y para mí. Vamos a Malaquías 4:2, último libro del Testamento Antiguo. Mateo 4:2. Ah, perdón. Malaquías 4:2. Ah, un libro antes de Mateo. Casi terminando la Biblia, el Testamento Antiguo, dice: mas a vosotros los que teméis a mi nombre. Entonces, siempre había un remanente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, ahí están las alas de nuevo, en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Siempre hay gente que están celebrando su Dios. Dios tiene para nosotros una vida de bendición, de gozo, de celebración continua de su gloria, como estuvimos celebrando en alabanza. Pero hermanos, tenemos que vivir sujetados a Él. Y no llenar a nuestro corazón de nuevo con la carnalidad del mundo. Ya preparando a tomar la Santa Cena, ¿cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás viviendo debajo de las alas? ¿O has empezado poco a poco a perderse en las atracciones engañosas del mundo? La historia de los judíos está puesta aquí en el Nuevo Testamento para ser un ejemplo eterno para nosotros. Dice esto en el primero de Corintios, no vamos a ir, pero está en capítulo 10, dice: todo esto fue escrito, mantenido para nosotros como ejemplo de lo que pasa cuando se anda descuidando la salvación. Dice, para que si nosotros también queremos vivir en la rebelión de nuestro Señor, sus preceptos, seremos cada vez más lejos de su protección, de su cuidado. Cristo quiere tenerte debajo de las alas. ¿Y tú, hermano, hermana, quieres vivir allá? ¿O prefieres arriesgar en una serie de exploraciones del pecado? Si tú has vivido lejos, hermano, hermana, ahora es el momento de ponerte en armonía con tu Dios. Y quiero orar por ti. Pero si insistes en continuar en una locura de rebelión y de resistencia, cuando sabes que Dios te está llamando una y otra vez al arrepentimiento, entonces es mejor que abstengas esta vez de la Santa Cena, no participando en esto hasta que Dios te quebrante de tu rebelión, lo cual hará, ojalá, en poco tiempo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tomar en serio ese gran ejemplo del pueblo judío, lo que pasó por estas resistencias de tus llamadas, Señor. Oh Padre, ayúdanos a siempre tener una reverencia para tu palabra, para tu evangelio, para tu ley, Señor, y no caer en esa trampa como ellos, Señor. Que sea siempre un ejemplo fresco en nuestras mentes. Y ahora te damos gracias que cuando quitaste tu reino de ellos y buscaba a quien dárselo, por alguna razón misteriosa, Señor, tú escogiste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar fieles a ti, Señor, y dando fruto de lo que tú esperas de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración antes de continuar a la Santa Cena. Thank you.